Venga, sí, perdón.
Bien, pues buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde en la Casa del Pueblo y bienvenidos a esta rueda de prensa que convoca a la agrupación socialista para hacer una valoración de la situación actual a nivel local política, como nos gusta hacer de vez en cuando. Y además esta tarde pues contamos con la presencia, la grata presencia de nuestro secretario general a nivel regional, Rafael González Tobar, al cual también le damos la bienvenida a Jumilla. Su primera rueda de prensa siendo secretario general aquí y en fin, él también nos va a hacer una valoración de los últimos acontecimientos a nivel regional en temas políticos. También pues saludar al portavoz del Grupo Municipal, Jesús, que también nos acompaña esta tarde. Decir que nosotros queremos poner de manifiesto en esta rueda de prensa, después de los últimos acontecimientos a nivel local, regional y nacional, del engaño masivo que el PP a todos los niveles, como digo, nacional, regional y local, ha llevado en las campañas electorales, tanto locales como nacionales y regionales, a los ciudadanos de nuestro país. Decir que el retroceso social que hemos sufrido en 8 meses con el Gobierno nacional del PP es algo sin precedentes y pone de manifiesto que ha vuelto la derecha más rancia de nuestro país. De hecho, con el último anuncio del ministro Gallardón, en el que el aborto por malformación del feto no va a estar legalizado, lo van a quitar de la ley, es un retroceso hacia las mujeres y hacia la opción personal importantísimo, que no tiene precedentes. Decir que también la situación en la que se encuentra la región de Murcia no es herencia. Hay que recordar que son 17 años de gobierno de Valcárcel que la ha llevado a la ruina total, y de hecho este fin de semana también lo hemos podido ver con el anuncio de que sí que no nos van a intervenir también, y que el 35 también nos ha llevado a que el 35,9% de los murcianos y murcianas estén al borde de la pobreza y de la exclusión social. El retroceso también sufrido por nuestro municipio en el año de gobierno local del PP es algo lamentable y lo podemos ver con los inmensos servicios que ya no se prestan, como son pues la piscina climatizada, locales que están cerrados y edificios que están cerrados, que ni siquiera se han puesto en marcha, como el del Alzheimer, la suciedad que recorre y que está, lo podemos ver en todas las calles de nuestro municipio, las subidas desproporcionadas de tasas, como las de la Escuela de Música, cuando ellos, lo hemos recordado varias veces, se hincharon a decir que no iban a subir los impuestos, a lo que se suma ahora y de lo que se ha anunciado esta mañana también, la reducción del 45% por parte de la comunidad autónoma de lo que es el Conservatorio de Música. Se han empeñado, y luego el alcalde me acusará, nos acusará, de que hacemos alarma social, pero es que con estas cosas, al final, lo que nosotros no es alarma, no provocamos alarma social, queremos informar a los ciudadanos de hasta qué punto están llegando estos recortes que al final, con lo que nos ha costado tener enseñanzas musicales en este municipio, pues al final, con el camino que llevamos con unas cosas y con otras, creo que al final lo que quieren conseguir es que desaparezcan. Y lo peor de todo esto es que la incapacidad de cualquiera de estos gobiernos del PP, pues para sacarnos de esta situación es alarmante. Y centrándome en el tema local y de las últimas decisiones tomadas ante lo que está cayendo, pues es el anuncio que de hecho se está haciendo a nivel nacional por parte de todos los gobiernos del PP de el no cobro por parte de los concejales y los alcaldes de la paga extra de Navidad. Ellos lo venden como si fuera por solidaridad con los funcionarios públicos. Nosotros ya hemos manifestado y seguimos manifestando que no es la solución. Y que además, pues como decimos, lo que nos parece, después de todo lo llovido, estando nosotros incluso en el Gobierno, lo que nos parece es una tomadura de pelo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio disfrazada de eso, de solidaridad. Estas son las cosas que hacen que los ciudadanos pues muchas veces pierdan la confianza en los propios políticos, porque no siempre se hace cuando se está gobernando lo mismo que cuando se está en la oposición. Y me vengo a referir porque todos ustedes recordarán que con el primer recorte que se hizo de los sueldos públicos, en el que el Grupo Socialista estábamos en el Gobierno, el PP presentó una moción en la que nos decía que nos bajáramos o nos rebajáramos el sueldo el 15%. Cuando ellos entraron a gobernar, lo que hicieron fue rebajarse, en vez del 15, el 5. Y además ellos siguen gozando, los que están liberados, los concejales liberados, de dos pagas extras, que una de ellas es la que dicen ahora que quieren eliminar. Nosotros, como digo, creo que es una tomadura de pelo a los ciudadanos, porque aun a pesar de la reducción que se van a hacer de esos sueldos, el alcalde seguirá cobrando a primeros de año lo mismo que cobra ahora, pero de agosto o julio hasta diciembre su bruto serán 2.604,37 euros, y los concejales liberados cobrarán 2.381,87 euros. Yo creo que son sueldos para lo que está cayendo, y con todo lo que ellos en otras ocasiones han hablado y han criticado de los sueldos que tenían los concejales socialistas entonces, pues yo creo que con lo que está cayendo, que no es lo mismo que caía entonces, pues yo creo que ya está bastante bien. Y además nosotros lo que queremos es decirles, que además lo están utilizando de forma demagógica también, que los concejales de la oposición deberían de hacer lo mismo. Y yo quiero recordar también que en aquella ocasión, como la reducción que se hizo fue por tablas, por salarios, a ellos no se les redujo nada, ellos siguieron cobrando en la oposición lo mismo que antes de la reducción, pero voluntariamente tampoco nunca dijeron de ser solidarios entonces y reducirse el sueldo, con lo cual siguieron cobrando lo mismo. Y ahora, pues de forma demagógica, dicen que los concejales en la oposición pues lo que tienen que hacer es reducirse en el mismo porcentaje. También decir que lo que se provoca o lo que ahí se ve también es una discriminación, incluso con sus propios concejales, porque estamos hablando que la reducción que tanto el alcalde como los concejales liberados se van a hacer es sobre extras, es decir, como ya sabemos que las extras siempre es un extraordinario que nos cae a los que tenemos trabajo, ¿no? Y lo que ellos hacen es quitarse ese porcentaje sobre eso, cuando el resto de concejales lo hacen sobre el sueldo que están cobrando todos los meses sin extra, porque los concejales liberados no tienen extra. Entonces, pedir que los también, como digo, los de la oposición se lo apliquen me parece bastante deplorable, cuando además lo que se está intentando por parte del PP desde hace mucho tiempo es ahogar a la oposición. Hay que recordar, no sé, Izquierda Unida, pero los concejales socialistas parte de ese sueldo lo están utilizando para comprar folios, para comprar tóner para las impresoras de la oficina y para hacer un mantenimiento de la oficina del Grupo Municipal, ya que, como sabemos, con la soberbia con la que está actuando el PP desde que entró al Gobierno, pues lo que está haciendo es ahogando a los grupos de la oposición con una falta de transparencia total, que eso también tendremos que verlo, y anuncio que nosotros vamos desde el Grupo Municipal y desde la Ejecutiva a ver todos los informes que tenemos pedidos formalmente y que no nos contestan. Vamos a ver qué medidas son las que vamos a tomar, incluso si es necesario legales, porque, como digo, lo que intenta el PP de Jumilla es ahogar a la oposición para que no se sepa cuáles son las gestiones que están haciendo. Decir que nosotros lo que vamos a pedir, lo que le pedimos ante ese pleno también ordinario donde se haga la propuesta, es que lo que tienen que hacer es eliminarse las dos pagas extras, que lo que les suponga el porcentaje de bajada, que no se lo vuelvan a subir en enero, sino que se dejen los sueldos líquidos tal como les quede, y que la parte que se vaya a ahorrar el ayuntamiento, al igual que también hay que decir que hablan de eso, piden a la oposición que se bajen el sueldo, pero hay que recordar que el alcalde sigue teniendo dos secretarias, una funcionaria, que él dijo que con una persona funcionaria ya le era suficiente, y tiene otra persona de confianza que nosotros creemos que en los tiempos que corren y para la gestión que hay que hacer, o que ellos dicen que están haciendo porque no pueden hacer nada, porque no hay nada, pues creo que es innecesaria. Y que esos sueldos o ese ahorro lo que tienen que hacer es dedicarlo a fines sociales o entregarlo a alguna entidad del municipio, o bien Cáritas, que luego tanto tal, sin ánimo de lucro, y que con ese dinero pues alivien la situación que se le va a dar a algunas familias jumillanas que forman parte de ese 35,9% de personas que están en el umbral de la pobreza o en exclusión social, y que pues ayuden de esa manera a familias del municipio. Y ya quiero cederle la palabra a Rafael, que seguro que tendrá que decirnos, y que la próxima vez que venga, pues vendrá, imagino, a través de la autovía, que también hay que decir que está a punto de inaugurarse, y que, bueno, pues también hay que recargar, y además él lo sabe perfectamente porque ha sido parte de ese gobierno de España que ha estado pendiente de esa infraestructura, que ha sido algo que está gracias a los gobiernos socialistas, que en su primer lugar, cuando se hizo el proyecto, a través del gobierno local socialista que había entonces y de su alcalde a la cabeza, Francisco Abellán, se logró ya una cosa importante, que fue cambiar el sentido del inicio de la obra. Y después, pues, los gobiernos socialistas se han asegurado de que esa obra y esa infraestructura se termine, con el retraso suficiente que ahora pues Rafa nos va a explicar, porque él sabe perfectamente también cómo está o cómo se dejó el tema este.
Vamos a dar a Jesús que haga alguna pincelada sobre los temas candentes.
Sí. Yo, gracias. Bien, pues quiero también, como portavoz municipal, incidir o ampliar sobre algunos de los temas que se han visto por parte de la Secretaría General. Yo quiero denunciar la actitud también de nuestro alcalde, del Partido Popular, una actitud de falta de reivindicación, de poco, mejor dicho, nula reivindicación ante el Gobierno regional de Valcárcel de los problemas y de las situaciones que necesita nuestro municipio. Yo recuerdo, hace ya más de un poquito de un año, algo más, cuando decía que si ellos gobernasen Jumilla, como sus amigos, asimismo, del Partido Popular en Murcia, siguieran gobernando, les iban a ayudar inmediatamente de todas las cosas que Jumilla, el municipio de Jumilla, sus ciudadanos concretamente, teníamos pendiente o estaban pendientes. Y achacaban esa falta de llegar o de terminar esas cosas al gobierno socialista de Jumilla. Pues bien, decir que todo eso de lo que dijeron, nada de nada, absolutamente no ha venido nada de lo que decían que iba a venir, e incluso muchas de las peticiones que había pendientes ya han dicho que no van a venir prácticamente en muchísimos años. Yo, aparte de esos recortes que se han dicho, recortes educativos que se están dando, se están llevando a cabo, de todos es conocido ya en Jumilla que se va a bajar el número de profesores en los institutos, va a haber en los institutos y en los colegios de Jumilla más alumnos por clase, del nuevo colegio que dijeron nada de nada, ese nuevo colegio de infantil y primaria, recortes en sanidad, que afecta a la sanidad de Jumilla, el centro de salud con menos dedicación, menos calidad, el centro integral de alta resolución, el famoso CISAR, que iba a venir a Jumilla inmediatamente de que ellos tomaran el poder aquí en el municipio, nada de nada. Llevan ya más de 4 años con ese suelo cedido por los jumillanos a la comunidad autónoma y ni se le espera en absoluto, ni dinero en el presupuesto regional han puesto para ello. Otro tema que quiero resaltar, el tema de las infraestructuras, el tema de las obras públicas de comunicaciones. Por ejemplo, las carreteras de la Torre del Rico y la Cañada del Trigo, un desastre, no han invertido nada. La carretera del Carche, que dijeron que estaban a punto, la diputada regional del Altiplano, a punto de obtener esos terrenos para que se arreglase, lo mismo, en absoluto. La carretera de Fuente Álamo, 3/4 de lo mismo. La autovía del norte, Jumilla-Venta del Olivo, lo mismo, compromiso del Gobierno de Valcárcel, que tenía que venir a la misma velocidad de ejecución que la autovía A33, que promovió nuestro anterior alcalde Francisco Abellán y el anterior delegado del Gobierno y secretario general regional socialista Rafael González Tobar, e impulsaron y fueron los verdaderos defensores de que eso prácticamente hoy esté terminado. Pues bien, la autovía Venta del Olivo, Jumilla, tenía que estar a la misma velocidad de inversión y de ejecución, y en absoluto. Otro tema a denunciar, el tema de la aplicación de los servicios sociales al municipio. Hay muchísimas familias jumillanas que están ya más de 3 meses sin cobrar la ley de dependencia, en Jumilla y en todos los municipios de la región. Eso es verdaderamente insoportable. Y eso es achacable al gobierno de Valcárcel, pero yo lo achaco también a la falta de preocupación y de reivindicación de nuestro alcalde del Partido Popular, Enrique Giménez, sobre los temas que afectan a sus ciudadanos. La decadencia de los servicios públicos, ya lo ha dicho antes Yolanda, menos servicios, menos calidad y más impuestos a los jumillanos. Ha subido el agua, ha subido el alcantarillado, va a subir la basura, han subido las tasas del conservatorio, etcétera, etcétera. También en política medioambiental, el tema de las energías alternativas. Jumilla es un municipio que afortunadamente pues tiene buen sol, tiene también viento, y nosotros en época socialista hemos aprovechado ese tipo de inversiones en energías limpias para que se ejecutaran parques eólicos, parques solares y a su vez generaran empleo y a su vez también generaran ingresos al ayuntamiento, ya que ocupan muchos de ellos monte público y a través de un canon anual pues se obtienen liquidez para las arcas municipales. Pues bien, el Partido Popular eso lo ha frenado en seco, ya no ayuda a esas empresas, a esos inversores, a que ejecuten esas actuaciones, con lo cual pues el municipio de Jumilla, que teníamos 6 inversiones de ese tipo para generar empleo y dinero para el ayuntamiento, van a quedar también en saco roto. Y termino también pues con una denuncia que vengo haciendo ya en estos últimos meses, que es la actitud del alcalde. El alcalde que tenemos ahora en nuestro municipio no se dedica plenamente a los problemas de los jumillanos. Es alcalde por la mañana y médico por la tarde. Y en la situación que tenemos está cobrando 2 sueldos. Y Jumilla necesita un alcalde que se preocupe a tiempo completo de nuestro municipio, por todo lo que he dicho y por mucho más. Porque está ya con falta de información a los ciudadanos. No contesta a los escritos de los ciudadanos. Las citas que da ya las da a 15, a 20, a más de un mes de tiempo a los ciudadanos. Y son temas urgentes. Y ustedes lo saben, los ciudadanos lo saben. Y luego también hay un desprecio que creo que es ya premeditado a los grupos de la oposición, con la falta de contestación a muchos de los informes que le hemos pedido sobre temas candentes de nuestro municipio. Por tanto, yo quiero, y con esto concluyo, denunciar de nuevo esa actitud prepotente, esa actitud soberbia, esa actitud caciquil y de ninguneo a los ciudadanos de nuestro municipio.
Ay, Jesús. Bien, buenas tardes. Efectivamente, es la primera vez que comparezco ante ustedes como secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia, aunque no es la primera vez que comparezco en este municipio y en esta ciudad, que siempre me acoge también, tengo que reconocerlo. Estoy encantado esta tarde de tener este contacto con ustedes y a la misma vez de la reunión de trabajo que vamos a mantener a continuación entre la Comisión Ejecutiva Regional, con su secretaria general, Yolanda, a la cabeza, el Grupo Municipal, con Jesús, su portavoz, y el resto de concejales, también el diputado de la zona, Francisco Avellán, etcétera. Vamos a repasar, vamos a poner en común la inquietud que tenemos por la situación que se está viviendo actualmente en España, en nuestra región y también en Jumilla, con respecto a la crisis económica, las repercusiones de las medidas de Rajoy sobre las vidas de las personas normales, de los trabajadores, de los pensionistas, de los dependientes, de los estudiantes, de las mujeres, etcétera, etcétera. Y también pues vamos a poner a punto toda una campaña de movilización que estamos haciendo desde el Partido Socialista en Murcia, en toda y cada una de las ciudades y de los municipios de la región de Murcia. Campaña que significa en explicar y a la misma vez documentar nuestra oposición a que sean los de siempre, las personas de clase media y personas más humildes y modestas de la sociedad, las que tienen que pagar una crisis que no han generado. Frente a un gobierno que adopta medidas ensañándose con estas personas que son la mayoría de los ciudadanos y que protege a los defraudadores, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios y que no quiere tomar medidas justicia fiscal, que es lo que reclamamos desde el Partido Socialista. Es increíble el hecho de que todos los recortes que anunciaba Rajoy la semana pasada estén valorados en unos 63.000 millones de euros, que es una cifra similar, muy parecida a la que precisamente precisan los bancos para el rescate financiero. Y esto, que puede parecer una coincidencia, no es tal si tenemos en cuenta que, por ejemplo, los 3 puntos de IVA que van a subirse en los próximos meses no vienen ni repercuten sobre las comunidades autónomas que prestan los servicios básicos de educación, de sanidad, de política social, sino que se queda el Gobierno central, el Gobierno de Rajoy, con esos incrementos de recaudación, en vez de darlo en aquellos servicios que hay que potenciar y que no podemos permitir que se deterioren. Es decir, si esta comunidad autónoma no va a recibir inyección para la sanidad, para la educación, para la política social, que es lo que nos preocupa como ciudadanos y realmente lo que preocupa a las personas que precisan de esos servicios, pues realmente entendemos más el carácter ideológico que tienen las medidas que el Partido Popular está adoptando. Medidas, por otra parte, que están en dirección contraria a las que se precisan en un momento de crisis como este, medidas que no satisfacen a los mercados y, de hecho, pues estamos hoy con una prima de riesgo por encima de los 640, cosa inédita, con un interés de nuestros bonos de un 740 y tantos, es decir, no ha servido ni siquiera inmolar a las clases más desfavorecidas de nuestra sociedad, no ha servido hacer muchos recortes en un incipiente estado de bienestar, no ha servido ni siquiera poner en la picota la ley de dependencia para que esos mercados se hayan sentido satisfechos. Y creemos, desde el Partido Socialista, que la explicación de esto es que los mercados desconfían de este Gobierno, desconfían de quienes venían como solución y empiezan ya a ser el problema, y desconfían de las explicaciones que se están dando, porque las cuentas que ellos recibieron eran cuentas ajustadas a la realidad, con la única salvedad de que las comunidades que gobernaba el Partido Popular, precisamente Valencia, Madrid, etcétera, era quien ocultaron la realidad de las cifras que no disponía el Gobierno central en ese momento de ella, y eso disparó el déficit. Entonces el Partido Popular entendió que eso era un arma arrojadiza, la arroja contra el Gobierno anterior y dicen en Europa, cuidado, que estos no son de fiar porque nos estaban engañando con las cuentas y, por lo tanto, vamos a ponernos en guardia. Nos ponen en guardia y desconfían. Como desconfían cuando se tiene esa salida de tono como la que tuvo el ministro Montoro el jueves pasado, diciendo que en España no había dinero para pagar las nóminas. ¿Qué pensaron los inversores? Pues que, hombre, si no tienen dinero para pagar la nómina, ¿cómo nos van a pagar lo que nos deben? Por lo tanto, más desconfianza. El Partido Popular venía con una aureola de buena gestión económica. Siempre se ha entendido que, bueno, la derecha gestionaba bien la economía de los países. Está demostrando en estos solo 6 meses y pico de gobierno que no solamente no son buenos gestores, sino que además están llevando a la al país, están llevando a las arcas de Hacienda a una bancarrota que tendremos que pagar entre todos y que nos preocupa porque es una situación que lleva a ningún sitio. Nos preocupa porque no hay opciones ahora mismo de salida para esto, y nos preocupa porque el Partido Popular ya tiene herencia. El Partido Popular recibió una prima de riesgo de 300 y ya vamos por 640. El Partido Popular recibió una serie de un número determinado de parados, decidió un número, etcétera, etcétera. Y ahora es cuando empezamos a examinar lo que se ha hecho en estos 6 primeros meses de gobierno, que desde luego lo que iba mal va peor y lo que iba bien va mal. Ese es el resumen de estos 6 meses de gobierno de Rajoy. Bien, en ese sentido, decir que a los socialistas, el Partido Popular de la región de Murcia, veo que aquí también, en Yolanda, en Jumilla, se nos acusa de alarmistas. Es la única argumentación que plantean, cuando lo que estamos haciendo es mostrar nuestra preocupación y decirle la verdad a los ciudadanos. Yo creo que la alarma la está generando el Partido Popular con las medidas que está adoptando. Esas sí que son la alarma para los pensionistas cuando van a pagar su receta, algo que no había pasado en este país nunca. Cuando van los parados y se les quita los 420 euros de subsistencia, con el que, con esa raquítica cifra, pues resolvían problemas de subsistencia a lo largo del mes, o cuando nos dicen que se recortan de forma importante las ayudas para becas, cuando se recorta de forma importante las ayudas de asistencia a domicilio, las ayudas, etcétera, etcétera. Eso sí que crea alarma, no el contarlo, no el decirlo, no el denunciarlo. En ese sentido, también es la norma de la casa del Partido Popular, no solo aquí en Jumilla, sino en la región de Murcia, la sumisión. Lo que era confrontación y exigencia al gobierno Zapatero por parte de Valcárcel y del gobierno regional se ha convertido en beneplácitos y se ha convertido en no aceptar ni siquiera la verdad. Mirad, la comunidad autónoma de la región de Murcia está pasando por un momento de extrema dificultad. Está pasando por un momento de extrema dificultad en el que se juntan dos motivos fundamentales. El primero es la crisis interna de la comunidad autónoma y los 17 años de gobierno del Partido Popular, que no tiene excusa para echarle la culpa de la herencia a nadie, son su gestión. Nadie decidió poner una televisión autonómica que nos costara los millones que nos cuesta todos los años. Nadie decidió avalar un aeropuerto con 200 millones de euros. Nadie decidió, lo decidió Valcárcel. Nadie, quiero decir, del Partido Socialista tomó esas decisiones. Ni siquiera la autovía Cartagena-Vera, que era irrentable a todas vistas y tenían informes de eso, consiguieron no adjudicarla y dejarla para que se hiciera en la legislatura siguiente. Por lo tanto, eso que tendría que llevarnos a decir basta ya, esta comunidad autónoma no puede seguir, lo que lleva es simplemente, como ha pasado este fin de semana, a contradicciones, a anuncios de media y a que el vicepresidente de esta comunidad autónoma haya salido a desmentir al presidente de esta comunidad autónoma. Nosotros hemos exigido la comparecencia urgente de Valcárcel en la Asamblea Regional porque los murcianos tienen que saber lo que está pasando y no pueden tener un presidente que un día les dice que está encantado con que el fondo de liquidez autonómica empiece a funcionar porque le vamos a pedir 400 millones de euros, porque sabe que eso va a llevar unas condiciones muy duras y muy fuertes, pero se necesitan y se va a hacer para el día siguiente decir que estaba hablando de otra cosa y que eso no era así. Afortunadamente la entrevista está grabada, afortunadamente está a disposición en YouTube de todo el que quiera escuchar exactamente qué dijo el presidente. Y bueno, la verdad que esto no nos gratifica a los socialistas. O sea, los socialistas somos un partido de gobierno dispuestos a apoyar y a ayudar para salir del atolladero en el que hemos entrado. Pero ya basta de tender la mano para que el Partido Popular desdeñe nuestra oferta y, desde luego, desprecie ese ofrecimiento. Y, aparte, que no vamos a asumir, por supuesto, que la dirección en la que la crisis se aborda sea la dirección contraria a la necesaria. Y ahí es donde yo entraría con algo que ya Yolanda planteaba y que es el momento ahora mismo de debatir, que es el tema de las pagas extraordinarias de los funcionarios. Nosotros consideramos que es, como ya se ha manifestado aquí, una medida injusta y una medida ineficaz. Pero no obstante, esta mañana ya he anunciado que los altos cargos del Partido Socialista en la región de Murcia van todos a renunciar a la paga extraordinaria a aquellos que la tuvieran. Todos. Estamos hablando de diputados, de alcaldes, de concejales y, en primer lugar, el que les habla. Vamos a renunciar en solidaridad con los trabajadores públicos que vuelven a estar otra vez en la picota como si ellos fueran los culpables de la crisis que estamos padeciendo. Y lo vamos a hacer porque creemos que la actitud de los políticos en momentos tan difíciles debe ser ejemplar. Aunque sabemos que es injusta la medida, aunque sabemos que es ineficaz. Y es injusta precisamente por eso, porque hay muchos trabajadores públicos que la paga extra es el momento de resolver las pequeñas cosas que a lo largo del año no se han podido abordar, seguro del coche, la calefacción, los pagos extraordinarios. Pero también es injusta porque los trabajadores públicos de este país, y cuando hablo de trabajadores públicos hablo desde el bombero, el policía, el médico, el enseñante, etcétera, etcétera. Estamos hablando de funcionarios, pero estamos hablando fundamentalmente de trabajadores del sector público. Y desde luego porque es ineficaz. El hecho de quitar la extraordinaria a los trabajadores públicos llevará menos consumo en diciembre. El menos consumo significará que se verán afectados la hostelería y el comercio, fundamentalmente, que ya van a llevar su palo con los tres puntos de IVA a los que se le ha subido, pero que verán cómo se reducen las compras y verán cómo se reducen las asistencias a los restaurantes, a los bares, etcétera, etcétera. Y desde luego eso que está ya garantizado llevará a una menor recaudación de IVA y por lo tanto habrá más déficit, y puesto que habrá más déficit al no haber consumo, inmediatamente seguro que nos plantean otro tipo de recorte. Y nosotros nos preguntamos hasta dónde vamos a llevar por una vía que está demostrado que no lleva a ningún sitio. En ninguna depresión, en ninguna recesión, cuando se han aplicado medidas de recorte restrictivo como esta, han dado resultado. Y desde luego, yo creo que ahí nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya decía antes de las elecciones generales que solo con políticas de inversión y de estímulo productivo podíamos empezar a ver atisbos de solución a esta crisis, creo que ahora toda Europa le está dando la razón. Máxime cuando el compañero François Hollande está ya aplicando y volcando la balanza hacia esta teoría que aquí defendíamos con anterioridad. Por lo tanto, por coherencia, por solidaridad con estos trabajadores, todos los altos cargos del Partido Socialista de la Región de Murcia van a renunciar a la paga extraordinaria del mes de diciembre. Pero con una condición: en los sitios donde eso sea un acuerdo de pleno y quede en los fondos municipales, como decía Yolanda, exigiremos que sea ese dinero dedicado solo y exclusivamente a fines sociales. No puede dedicarse ese dinero a tapar otros agujeros que tenga el ayuntamiento aprovechando esta medida, que es una medida, ya digo, ineficaz e injusta. Por lo tanto, cuando así se haga por todo el ayuntamiento, se hará exigiendo que sea dedicado a fines sociales, a ONGs, a ONGs que hacen una labor humanitaria digno de resaltar, y bueno, Yolanda nombraba algo, hay muchas ONGs en ese sentido, pero también cuando no sea retenido por el ayuntamiento o no haya acuerdo del ayuntamiento, nuestros altos cargos lo depositarán en este tipo de organizaciones de forma directa. Y bueno, ahí la verdad que un debate, creo que es un falso debate ahora con el tema de la racionalidad del gasto en los ayuntamientos. Nosotros, los socialistas, estamos por esa racionalidad y estamos por esa austeridad, pero desde luego no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en lo que se llama representación democrática, en lo que significa las personas que hay en los ayuntamientos que representan a los ciudadanos. El problema no es que haya más o menos concejales. El problema es cuántos concejales cobran y cuánto cobran. El problema es qué gasto tienen los equipos de gobierno. Y el problema es adaptar eso a una situación como la que estamos padeciendo, en la que la austeridad es tan importante. La propuesta de reducir un 30% los concejales es algo que rechazamos de plano, porque significa reducir la representación de la ciudadanía en las instituciones. Y eso es algo muy peligroso, que algunos alientan, probablemente porque tenga reminiscencias del pasado, pero que nosotros no podemos asumir. Casi el 90% de los concejales de este país no cobran nada. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener muy claro, que la medida, que parece que es una medida de ahorro, es una ficticia medida de ahorro para reducir la representación democrática de la gente, que aparte lleva un elemento adicional, que es que los más perjudicados son precisamente las minorías. Aquellos que queremos que estén en el ayuntamiento representando a sectores de la población que representan. Y eso es el fondo de la cuestión de esta propuesta del 30% de disminución de los concejales. Nosotros vamos a proponer, en una propuesta que vamos a hacer en los próximos días, el establecimiento de los límites de sueldos de los alcaldes y concejales en función del tamaño del municipio y del presupuesto que tenga cada ayuntamiento. Esto ya se propuso el mes pasado y ahora se va a estructurar en una propuesta completa, puesto que no es lógico que un alcalde de un pequeño ayuntamiento cobre más que el presidente de gobierno. No es lógico, no lo entiende nadie, yo tampoco. Por lo tanto, vamos a fijar esos sueldos con unos baremos en función del presupuesto, de las cuantías y de la dimensión del municipio. Es verdad que no solo ahí estaría el ahorro, estaría también en reducir las personas liberadas de gobierno. Es decir, si se necesita para funcionar un ayuntamiento un número determinado, téngalo. Pero no todos los concejales de un partido político que haya ganado las elecciones tienen por qué estar liberados o semi-liberados. Tenemos que marcar también ese porcentaje, que eso sí que sería una auténtica medida de ahorro. Y luego, tal vez aquí, por lo que decís, la afectación sea pequeña, pero en general, y sobre todo en las grandes ciudades es muy grande, reducir los puestos de libre designación. Ahora mismo, en el Ayuntamiento de Murcia, hay 12 personas que están nombradas por libre designación, sin haber sido elegidas a dedo para hacer funciones de gestión en el ayuntamiento. 12 personas adicionales al proceso administrativo del ayuntamiento. En Cartagena hay 6, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que mirar ahí, que ahí sí que está la base del ahorro y no en la reducción del número de concejales. Además, esto tendría una ventaja, estas medidas que proponemos, que serían de aplicación ya, no en el año 2015, que sería cuando se podría aplicar, si se puede, la reducción del número de concejales. Por lo tanto, el ahorro sería mayor. Aunque vuelvo a insistir, hay un porcentaje elevadísimo de ayuntamientos donde sus concejales no perciben ningún sueldo por ejercer su trabajo. Y con los temas que antes los dos comparecientes anteriores planteaban, decir simplemente dos cosas. En primer lugar, en el protocolo que hay firmado con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el año 2008 tenía que haber estado licitado para iniciarse la obra la autovía Jumilla-Venta del Olivo. He venido por esa carretera esta tarde. Y desde luego no solamente no he visto que se hayan iniciado las obras, sino que creo que no se les espera. El Gobierno regional ha vuelto a hacer trampas. Cuando se le cumplía el plazo para empezar esa obra, decía que la iba a ampliar hasta Calasparra. Cuando también se le cumplía el plazo de Calasparra, hasta Caravaca. Y ahora ya es una autovía que, como sabéis, va desde Jumilla hasta Lorca y que tiene, creo que, algo así como 6 tramos, de los cuales, como ustedes ven, no ha empezado a ejecutarse ninguno. Esas son las promesas del Partido Popular, esos son los 17 años a los que nos tiene acostumbrados y que, de luego, no nos sorprende, pero que yo creo que tendría que dar explicaciones a los jumillanos, a los calasparreños, a los lorquinos o a quienes puedan utilizar esa carretera. Sin embargo, nosotros adquirimos el compromiso de la carretera del altiplano, que yo le llamo, que efectivamente, como decía el Gobierno, dejé prácticamente acabada hasta su llegada a Jumilla. No entiendo, y denuncio aquí esta tarde, el retraso de la puesta en marcha de esa carretera. No entiendo por qué una autovía que estaba literalmente acabada, podía estarlo en enero como máximo, según me decían los técnicos cuando yo estaba en la delegación del Gobierno, se está demorando su puesta en marcha para, creo que exclusivamente, el Partido Popular apuntarse que han sido ellos los que la han acabado y que había mucho por hacer cuando ellos llegaron. La obra estaba prácticamente acabada, el dinero estaba prácticamente librado y la ejecución tenía unos plazos muy definidos. El hecho de que ahora el Partido Popular, que seguro que vivirán dentro de pocos días la asimilación de esa obra sin ningún tipo de duda, bueno, pues yo simplemente apelo a la justicia del reconocimiento de lo que uno hace y decirle que, como ustedes saben de primera mano además, me hubiera encantado poder inaugurar esa autovía, pero no obstante me fui con la satisfacción de tenerla a punto para que empezara a dar el servicio que tiene que dar: conectar Jumilla con el centro de la región, favorecer el paso central que va a evitar tantos vehículos por la autovía de la costa, y desear, que creo que tampoco se ha avanzado nada en estos meses, que el tramo Jumilla-Yecla y el tramo hasta Fuente la Higuera sean tramos que estén avanzando, porque es una infraestructura de necesidad. Es la única comarca del altiplano que no está cubierta por autovía, y yo creo que no valen excusas, salvo seguir progresando al ritmo adaptado al momento de crisis, como es lógico, pero es una reivindicación que yo no solo comparto, sino que creo que con mis hechos he hecho lo posible y lo imposible para que este retraso que está habiendo no fuera posible, y a la misma vez para poner a disposición de todos ustedes una autovía necesaria. Y no sé si nos hemos alargado mucho, pero había muchos temas que tocar. Nos apetecía tocarlos y clarificar algunas cosas, y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración sobre el tema que consideren oportuno.
Yo quisiera hacerle una pregunta, señor González. Está usted de acuerdo conmigo de que, a través de todos los organismos públicos y privados de medios de comunicación, pues se hacen grandes debates todos los días, debates, mesa redonda, todo el mundo, si los recortes y manifestaciones, todo lo que está viendo todos los días. Pero realmente nadie pone encima de la mesa ninguna solución. Yo oigo muchas cosas, como usted, muy grande. Y sigo esta noche y me pongo en televisión, en radio, y me tiro hasta las 2 de la mañana escuchando, pero nadie le dice: señores, esta es la medida para salir. Y yo no oigo a nadie que insulto. Yo quisiera ver si alguien se enciende la bombilla y dice: señores, la medida aquí tenéis, es un proyecto, señor gobierno, para seguir. Hacerlo, pero por lo menos que quede ahí, para la historia. Si no, vamos a seguir, yo estoy cada vez más lío el tema. Y por otro lado, recuerdo la última vez que vino usted aquí a Jumilla, que efectivamente no vino a Jumilla, sino primavera del año pasado, 2011, cuando nos convocamos en un medio de comunicación en el cruce de Román, donde usted aseguraba, palabras de usted, que esta primavera o verano como máximo, la autovía se quedaría totalmente terminada.
Sí, efectivamente, esa era la previsión. Esa, lo que quedaba, según los técnicos, para completar la ejecución de la autovía, era una capa de asfalto exclusivamente, y eso era cosa de, pues eso, hablamos de pocos meses, ¿no? Inexplicablemente eso se ha demorado. Podemos pensar que ha influido en la situación económica, pero desde luego yo creo que los proyectos están avanzados, que además, si no se acaban, se deterioran, que ese es otro elemento central. Exigía que, y de hecho me consta que había voluntad por parte de las partes para que así fuera. Ya digo, por eso no termino de entender el que haya transcurrido este tiempo, y espero que no transcurra mucho más. Con respecto a las soluciones, nosotros, cuando hacemos una crítica del Partido Socialista, hacemos una propuesta. Es la norma de Alfredo Pérez Rubalcaba y la norma del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros hemos hecho una propuesta alternativa a la reforma laboral en el Congreso, y hemos llevado la reforma laboral al Tribunal Constitucional. Nosotros hemos hecho una alternativa a la amnistía fiscal, por cierto, indecente, sin paliativos. El hecho de que haya gente pasándolo mal y con las dificultades y con las rentas más bajas yendo a por ellas, y sin embargo le digamos a los defraudadores: no hay problema, no tiene usted que pagar multa. Pero no tiene usted que pagar tampoco lo que hubiera pagado si lo hubiera declarado bien. Pero además no tiene usted, además le vamos a hacer el regalo. Y encima, y esto es gravísimo, no le vamos a preguntar a usted de dónde viene el dinero. Vamos a permitir que usted blanquee dinero de la droga, dinero de la delincuencia. Dinero se lo vamos a permitir porque nosotros estamos con quienes defraudan, pero no estamos con las personas sencillas que trabajan todos los días y que tienen una pequeña nómina a la que le damos cada vez la mordida más grande. Nosotros hemos hecho una alternativa a esa reforma fiscal. Creemos que es la base del asunto. Nosotros no podemos estar perdonándole los impuestos a las grandes fortunas cuando en Europa esas grandes fortunas pagan un tanto por ciento muy considerable y en España no, lo cual significa que en Europa no nos creen porque no estamos tomando, ya digo, medidas del tipo que pueden resolver. Y desde luego creemos que necesitamos una Europa fuerte y necesitamos una Europa que apueste por dar una solución global a esto. Hay un problema añadido de España y sobre todo de Murcia también y Valencia, burbuja inmobiliaria, pues vivir por encima de las posibilidades, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay una necesidad de que haya un gran acuerdo. Y en ese aspecto los socialistas estamos trabajando por ese gran acuerdo. Pero desde luego, cuando alguien gobierna, cuando alguien enfrente tiene la mano tendida, ojalá hubiéramos tenido nosotros en el gobierno la mano tendida. Y les recuerdo que a la primera reforma que se puso en marcha por indicación de Europa, el Partido Popular votó en contra. Y les recuerdo que el señor Montoro dijo, nos da igual que se hunda España, porque vendremos nosotros a levantarla. Mire ustedes cómo la están levantando. Mira, para esto era la solución. Quiero decirle con eso que el trabajo de esas propuestas nítidas de alternativas existe. Lo que no existe, no nos engañemos, es las soluciones mágicas. Nos gustaría a todos estar viviendo una mala pesadilla. Y mañana decir, bueno, ya está. No, esto es más complicado. Pero la propuesta de la vía por la que tenemos que ir para resolver la salida de la crisis sí que está marcada y es una opción. Porque yo le diría a usted que la opción que ahora mismo se está planteando en este país es una opción del conservadurismo más rancio. O sea, y que además en muchas de las medidas hay una connotación ideológica detrás, por encima de las necesidades que tiene. ¿Usted cree que pagando los pensionistas 8 euros al mes se va a resolver algo en este país cuando estamos hablando de cientos de miles de millones de euros? No. Lo que pasa es que no les gusta la sanidad pública. Una de las mejores del mundo. No le gusta. No le gusta la ley de dependencia. La aprobaron a regañadientes. La pusieron en marcha a regañadientes. En esta región lo sabemos bien. No le gusta que todos tengamos las mismas opciones para ir a la universidad. El hijo de una persona modesta, médico. ¿Pero usted qué se ha creído? Que vaya a la privada y que su padre pague 12 o 15 mil euros de matrícula. Y seleccionaremos, porque las élites que entiende la derecha, siempre son las que tienen que estar en esos puestos, no la gente que lo de la igualdad de oportunidades no lo entienden. Y bueno, nos faltaba Gallardón, queriendo que vuelvan las mujeres españolas a abortar a Londres. Año 73. Pero, por favor, ¿dónde nos quiere llevar esta derecha? Que aprovechando la crisis nos mete todo lo que piensa su programa máximo. Y ese es el debate. El debate, primero, que la situación está muy mal, y tenemos que apoyar todos, y ahí estamos ofreciendo la mano a los socialistas, si la quieren recoger. Segundo, que no puede ser la crisis una excusa para cargarse todo el estado de bienestar de este país, no puede ser. Tercero, que desde luego o entendemos que la situación crítica exige esfuerzos de todos, o no saldremos de esta, pero desde luego tendremos que girar el rumbo. Y para girar el rumbo parece que con Guindos y Montoro y con Rajoy no es posible. Y desde luego lo de Barcarce ya es episodio aparte. Lo de Barcarce son 17 años, un presidente agotado, un gobierno que no existe y la única preocupación que tenemos ahora es Bruselas. Estar en Bruselas dirigiendo el Comité de las Regiones. Esperemos que no haya ninguna región en Europa que copie lo que Barcarce ha hecho en Murcia. Porque mal les iría. Y desde luego, si lo que está deseando es irse a Europa, como decía en la entrevista del domingo, pues ya es tarde para que deje el cargo, ya es tarde para que dimita, ya es tarde para que habrá personas más capaces en el Partido Popular de lo que ha demostrado este presidente, que está en otra cosa y no sabe ni siquiera que los hispanobonos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dijeron que no, que era un fondo de liquidez condicionado a importantes sacrificios y que si nos metemos a él, que nos tendremos que meter al final, diga lo que diga Valcárcel o Bernal, si nos metemos a él tendremos que pasar bastantes penalidades los murcianos. Y no es alarmismo, es diagnóstico frío, realista y que como alarra, porque nos duele España y porque nos duele Murcia. Muy bien, muchísimas. Bueno, ¿alguna cosa más? Ah, pues muchas gracias.